Recordem que estem a Ràdio Contrabanda, estem amb connexions a directe arreu del món. Ara, d'aquí poc, tindremos una connexió amb... Con...
Argentina, ¿no?
Argentina de una dominicana, o sea que sí. Es súper... ya está, ya podemos...
Sí, podemos hablar ya, bueno, decir, sí. Es Yuderquiz Espinosa, que es una feminista autónoma, eso de origen dominicano, pero fincada en Argentina, feminista súper interesante, lesbiana, negra, con un discurso postcolonial súper potente. Yo tuve el placer de conocerla el año pasado en el Encuentro Latinoamericano de Acción y Prácticas Feministas, y bueno, si ya está... ¿Preparada?
Hola.
Hola, hola, hola.
Hola, Yuderquiz.
Aquí.
¿Cómo están?
Bien, mira, la Ana.
Muy bien, aquí una...
Conexiones en Skype.
Estamos viéndonos por pantalla.
La magia del audiovisual.
¿Cómo van?
Pues muy bien. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a compartir tus reflexiones en este 8 de marzo en que estamos enredándonos a nivel internacional en esta, desde este medio autónomo de las medias afines, que somos las feministas que hacemos radio en Barcelona. Y bueno, queríamos preguntarte un poco por tus reflexiones y por dónde anda esa cabeza tan interesante.
Vale. Adelante, cuénteme.
Bueno,
¿quieres que te responda? Esto es una pregunta ya.
Es una pregunta muy amplia,
muy
bueno,
abierta.
como hoy es... Sí, como hoy es el día 8 de marzo, ¿no? Como que el objetivo también del programa es ver un poco cómo se está viviendo en otros lugares, qué concepción tienen las feministas con las que hablamos del 8 de marzo, desde retos del feminismo hasta acciones que van a hacer en su ciudad, lo que nos te apetezca contarnos.
Desde lo reflexivo a...
Un poco, a ver, me atrapa en un momento que estaba haciendo ahora mismo una reflexión para subir al Face, que es últimamente donde estoy haciendo mucho activismo.
Que ya lo hemos
bueno,
visto, que te seguimos por el Facebook, que ya vemos que estás haciendo mucho de reflexión por ahí, que te seguimos por el Facebook.
Ah, sí, como últimamente básicamente estoy como muy metida, me he dedicado más al tema de la escritura, de pensar los feminismos en general y particularmente el feminismo de nuestra región, Abya Yala, pues uso mucho como, sobre todo el Facebook, creo que es un buen medio de comunicación para mandar mensajitos cortos de reflexiones que hago, y justo estaba escribiendo algo a propósito de toda esta campaña que hemos venido haciendo hace mucho tiempo las feministas en contra de que el 8 de marzo no se convierta en un día... cooptado, digamos, por el mercado para felicitar a las mujeres y regalarnos bombones y flores y vendernos lavarropas. y un poco creo lo traigo a colación porque una cosa que estaba diciendo era que quizás lo que tendríamos que comenzar a pensar es que si esta contraofensiva la vamos a poder ganar, siendo que el 8 de marzo de alguna manera también sigue siendo un tipo de ¿cómo podría decir? Como de día o de instancia, fecha, digamos, del movimiento, una fecha anclada, que sigue anclada, digamos, en la política de identidad, ¿no? Que es algo que últimamente estoy como muy enfrascada como hacer en una crítica a la política de identidad desde una mirada, digamos, feminista descolonial, ¿no? Y en ese sentido de que, después de todo, ¿qué significa, digamos, que celebremos un Día de la Mujer, ¿no? Que sigue siendo parte de la ficción feminista, de un mismo cuerpo, una misma experiencia, pero además también... pensarnos o seguir ancladas como, digamos, no en una denuncia sobre los sistemas que producen el sujeto mujer en este caso, sino seguimos reivindicando las sujetas producidas por ese sistema como si esto fuera el tipo de lucha que va a permitir destruir lo que digamos, las opresiones en la que nos encontramos, ¿no? Bueno, por ahí un poco, digamos, en eso ando. Hace algunos años, pues, estoy muy metida en esto de trabajar una crítica hacia los feminismos que hemos conocido, que, digamos, desde horizontes como países del tercer mundo y países colonizados, pues está bueno como repensar de qué manera han sido las luchas feministas y por qué han sido de esa manera, ¿no? Y qué tenemos que aportar las feministas desde otras latitudes, ¿no? ¿Cómo sería la lucha desde continentes que han sido colonizados y están dentro de la colonialidad, ¿no? Y la colonialidad de género. Claro. En eso ando.
Perfecto, porque justamente nos interesaba también esta visión. Estamos en Barcelona, pero Barcelona es una ciudad sumamente diversa y pasan muchas cosas. Estábamos hablando hace un momento con gente de Berlín que nos comentaban sus experiencias de alianzas con mujeres emigrantes sin papeles que tienen no acceso a la salud y cómo de qué manera el movimiento feminista ya se ha implicado en esta alianza. Y nos parece súper interesante poder pensar también que, claro, el feminismo como construcción blanca, europea y occidental no es la única posibilidad, sino que tenemos muchas otras voces, ¿no? Y es bueno que vayan saliendo, y si podemos aquí poner un poco de micrófono, pues excelente. Que era como la idea también de esta invitación que te hacíamos.
Gracias. Mira, yo te comento así, si quieres, cosas más concretas, porque un poco lo que te hablé antes, más de las reflexiones en las que estamos embarcadas. Te comento, yo hace algunos 6 años estamos en un grupo que se llama Grupo Latinoamericano de Estudios, Formación y Acción Feminista, GLEFAS, que es un grupo que, digamos, inicialmente yo impulsé y del cual ahora somos miembros unas 7, 8 feministas de diferentes lugares de Abya Yala, como ahora estamos cada vez prefiriendo llamar a esta parte del mundo, ¿no? A este continente. Y que fundamentalmente, pues, desde acá, como que los objetivos que estamos buscando es justamente incentivar la producción de una teorización y una práctica feminista propia, que implicaría rastrear más allá incluso de los grandes hitos de lo que conocemos como el feminismo, pensar, digamos, de qué manera estos cuerpos que fueron nombrados como mujeres han enfrentado, digamos, el patriarcado colonial moderno. También pensar un poco, digamos, y hacer una crítica, digamos, de cómo el feminismo que hemos conocido ha obviado y ha impedido construir una teorización propia de las mujeres, digamos, colonizadas. Y otra parte importante que tenemos también es la formación política. En este sentido, ¿no? O sea, hacer un trabajo de fortalecimiento de los movimientos en Abya Yala, los movimientos sociales en Abya Yala, con la idea de que, que hay que trabajar, digamos, a nivel de las ideas para poder mejorar nuestras prácticas políticas. Y digamos que el aporte fundamental que hemos estado haciendo ahí es justamente llevar estas reflexiones que apuntan a pensar que es imposible seguir creyendo en un patriarcado que actúa de manera solitaria, sino pensar que el patriarcado está profundamente o es constitutivo de la colonialidad y del racismo, ¿no? Esas son fundamentalmente las cosas que estamos haciendo. Eso nos permite andar por casi toda América Latina. Estamos apoyando mucho movimientos sociales, indígenas, afro, movimiento de mujeres también, el movimiento feminista mismo, teniendo este tipo de diálogo, de formación política y también de debate político para fortalecimiento de nuestras propias ideas. Es un poco por ahí cómo andamos.
Sí, también es muy interesante, ¿no? Porque también en Barcelona en ese momento el feminismo, sobre todo autónomo, está apostando como para una reflexión, ¿no? Sobre las redes y las conexiones que hay entre heteropatriarcado y capital. y por esto estamos apostando por unas autoorganizaciones libres de partidos, sindicatos y banderas, y es interesante ver que se están haciendo estas reflexiones y a ver, ir un poquito más allá del simple Magirulo, ¿no? El Magirulo existe porque hay todo un sistema alrededor que le permite existir, ¿no?
Bueno, Yuderkin, muchísimas gracias por esta conexión. Vamos a, no sé si tú tienes un blog o te seguimos solamente por Facebook, pero para ir invitando a las oyentes que te lean, que lean tus trabajos por distintos sitios. No sé si nos podrías dejar un, no sé si aparte del Facebook,
sí, mira,
¿tienes algún blog?
Sí, no, tenemos
una página web del GLEFAS.
Uh-huh. El grupo es www.glefas.org. Ahí es interesante para quienes están interesadas en toda esta perspectiva de colonial feminismo autónomo, feminismos indígenas y de mujeres afrodescendientes. Tenemos una biblioteca virtual de la cual pueden bajar, es una biblioteca especializada donde solamente tenemos, digamos, voces feministas latinoamericanas que están produciendo y que están haciendo aporte en esta línea. Y también ahí tenemos información sobre, tenemos una plataforma virtual dentro de esa página. Y ahí tenemos información sobre los cursos virtuales que estamos dando. Por ejemplo, dentro de a finales de este mes estamos comenzando un curso donde analizamos justamente la cuestión de la política de identidad y la crítica que podemos hacer desde una mirada descolonial. Eso puedo decirte, y bueno, ahí siempre estamos subiendo información de comunicados, reflexiones que están haciendo compañeras, convocatorias urgentes y todo ese tipo de cuestiones de lo que está pasando en América Latina con el movimiento feminista.
Perfecto.
Muy bien, pues muchísimas gracias.
Gracias de verdad, un beso grande. Y bueno, seguiremos leyéndote.
Un gusto escucharte después de más de un año y pico del El Café Feminista, donde nos conocimos. Y nada, y que sigas ahí, nos seguimos por Facebook y por las redes. ¿Vale?
Un beso grande. Bueno,
chao.
Recordamos que estamos en Contrabanda en este especial de Se va a armar la gorda. Si nos escuchas por las ondas, es el 91.4 FM y en Radio Bronca el
104.5 FM.
Y por internet, www.contrabanda.org, y en Radio Bronca,
www.radiobronca.info. Ahora vamos a conectar en breve con Rumanía ante una pausa musical, y ahora estamos ahí con Bucarest.
Just how I ain't no psychiatrist, ain't no doctor with the breeze, but it don't Barcelona, 2013. Sibarmar la Gorda.
Jornadas de acción feminista autónoma.
Para mujeres, lesbianas y trans.
Sin partidos,
sindicatos
ni banderas.
De marzo, la masa crítica feminista, a las 8, en Carrer Marina con Carrer Aragón.
El 2 de marzo, taller cuestionando privilegios blancos, racismo en los espacios feministas, de 10 a 2, en La Tesidora, calle María Aguiló, 35, en el Poblenou. Y a las 4 y media, Me gusta como vuelo, La moda apesta, en La Tirolina, Parque de la Pegaso, en San Andreu.
El 3 de marzo, ni monjas ni desmemoriadas, cambiamos el nombre de las placas, nombre a nombre, recuperemos las calles. A las 12, en la calle de las Monjas, con la Rambla Fabra y Puig. Y a las 7 y media, lucha feminista.
Parece que estamos a punto, hoy ya estamos en conexión con Rumanía. Vamos a comprobar. Hola.
A estas alturas.
Hola, ¿nos escuchas?
Sí, hola.
Hola.
A la gata gorda de
está el audio.
Ya está, lo estoy bajando.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás en Rumanía?
Sí.
¿Estás en Bucarest?
Sí, sí.
Vale, muy bien. Bueno, ese es un Tudorín, es un contacto que nos pasa a Laura Candidatu, que fue la organizadora del campamento feminista de verano de jóvenes feministas en Rumanía este verano, ahí nos conocimos. Y bueno, y estamos encantadas de tener una conexión con un país del que conocemos tan poco y de cuyo feminismo no sabemos mucho. Así que, Tudorina, ¿nos cuentas un poco qué estáis haciendo? ¿Qué pasa ahí un 8 de marzo?
Bueno, pues ahora acabo de salir de un debate sobre la representación política de las mujeres y por qué las mujeres de Rumanía participan menos en la vida política, en la vida cívica. Pero lo que pasa es que, y ahora vamos a ir dentro de poco, dentro de una hora, a una marcha feminista en el centro de Bucarest. Pero esas son acciones pequeñas que se hacen. Nosotras las feministas de Rumanía somos pocas, no tenemos una voz. Así como en España, no se nos escucha tanto. Lo que se celebra en Rumanía el 8 de marzo, lo que se hace normalmente es se regalan muchas flores y muchas cosas a las mujeres. Se hacen muchos elogios, que son buenas madres, compañeras, amigas, todo un elogio. Pero no hay como una visión crítica de cuál es la situación de la mujer en Rumanía. No hay una crítica, porque en Rumanía ni siquiera se habla tanto de la discriminación de la mujer ni de la violencia sobre la mujer. La violencia doméstica, por ejemplo, no es un asunto público, tan público como en España. No es un asunto político como en España. Hay muy, muy pocos políticos, sobre todo mujeres, en la política que tratan de este asunto. Por eso que normalmente si hablas con una persona de Rumanía te va a decir que el 8 de marzo en Rumanía es un día de muchos regalos y muchas flores, pero nosotros, este grupito de feministas, intentamos reivindicar ese día y atraer atención de que las mujeres de Rumanía todavía tienen muchos problemas, se confrontan con violencia, se confrontan con la discriminación, con mucho trabajo en casa. Y que dejamos ya las flores y los regalos y que hablemos en serio de estos problemas.
Sí, ¿no? Esto estamos criticando, ¿no? Como muchas veces como que se elude, ¿no? La problemática y el patriarcado para regalar rosas o bombones y además perpetuamos una imagen súper estereotipada de las mujeres, ¿no?
Sí.
Y porque, claro, del feminismo en Rumanía entonces no sabemos mucho. ¿Tú formas parte de algún colectivo, por ejemplo, seis organizadas?
Sí. Somos parte de la asociación Front, la que organizó el verano pasado el campamento internacional de las jóvenes feministas. Y bueno, somos un grupo, activamente somos como 10 mujeres, no más.
Después a las compañeras también de la... Bueno, yo conocí a las compañeras de la Biblioteca Alternativa, que también tenían mucho material, tenían mucho material muy interesante a nivel de fanzines, de libros, ¿no? Sobre feminismo.
Pero ellas igual son...
Sí,
creo
son muy poquitas.
Digamos 10 personas así, pero digamos mucho, porque normalmente activas son 5 chicas ahí. Por eso digo que todavía faltan muchos más grupos feministas y más mujeres involucradas en activismo feminista en Rumanía. Pero bueno, a ver si nos multiplicamos en los próximos años.
Pues sí, la verdad que, bueno, ahí, ¿no? También la historia de Rumanía tiene unas particularidades, ¿no? Que supongo que dificultan, ¿no? También las movilizaciones de las mujeres y...
Sí, y tiene que ver con la dictadura que había antes de 89, que a nivel de propaganda era muy igualitaria. Se hablaba mucho de la igualdad entre hombre y mujer. En el fondo no se trataba de igualdad, porque ni los hombres ni las mujeres tenían derechos en esta dictadura. Pero luego, cuando este régimen se derrumbó en 89, salió a la luz toda la discriminación de la mujer. Bueno, se volvió a lo que había antes. Las mujeres seguían haciendo todo el trabajo en casa, trabajan igual que los hombres en el mercado laboral. Hay más participación en el mercado laboral que en España, por ejemplo, u otros países de la Unión Europea. Pero lo que pasa es que en casa, en España, sé que las cosas han cambiado y ahora las parejas jóvenes son más colaboran más, imparten más las tareas domésticas, pero en Rumanía no, ni siquiera las parejas jóvenes no son así. Y se asume que lo de cocinar y de hacer limpieza es cuestión de la mujer, y no solo que se asume, sino que no hay una crítica muy abierta hacia este modelo de familia, ¿no? Y nosotras hacemos varias cosas, no solo el 8 de marzo. Hoy es el día 8 de marzo y intentamos marcar este día con activismo, pero intentamos hacer más cosas a lo largo del año.
Sí, bueno, y eso fue el campamento, ¿no? El año pasado, que hicimos ahí una manifestación internacional en Targoviste, que yo creo que era la primera manifestación así de mujeres que veían allí, pero la verdad que fue súper chulo, ¿no? A mí me pareció un placer poder conocer un contexto tan diferente y a unas feministas tan potentes como vosotras, ¿no?
Sí.
Una preguntita.
Sí, una pregunta que te hace una compañera.
A ver, estoy curiosa. Bueno, claro, uno de los retos del feminismo casi siempre es, ¿no?, la violencia sobre la mujer, la repartición de las tareas, pero pues esto pasa mucho dentro de las parejas heterosexuales, ¿no? Y no sé, me gustaría saber qué pasa ahí en Rumanía con la cuestión de las lesbianas, por ejemplo, cómo se trata ya, qué visibilidad hay.
Nada, no. La violencia de género pues no es una cuestión sobre las parejas heterosexuales, por supuesto, y lo sabemos, pero ya el discurso de la violencia en las parejas LGBT pues ya es tan poco tocada en el discurso público de Rumanía, si ni siquiera de la violencia en la pareja heterosexual no es un asunto público. Imagínate de lo poco que se habla de qué pasa en las parejas de LGBT. Pues no, aquí el 8 de marzo, y normalmente no solo el 8 de marzo, pero cuando se habla de estos temas no se habla prácticamente, son tabús todavía en Rumanía.
Bueno, pues ya así para acabar, bueno, si nos quieres decir lo que te apetezca, pero también estamos pidiendo así como un contacto para que la gente, pues si se interesa un poco en saber qué hacéis allí, si van para allá, gente que esté estudiando rumano, todas las, un montón de gente, ¿no?, de origen rumano que vive acá, pues que pueda informarse. ¿Tenéis alguna web o algún mail?
Sí,
sí,
tenemos la web Rumanía.ro.
Ro
es nuestra página web.
Muy bien.
Y ahí hay una dirección de correo electrónico donde nos pueden escribir y nosotros contestamos.
Que bueno, ya estamos aquí, estamos con muchos aparatos alrededor, tenemos el ordenador y lo estamos viendo, así que ya le echaremos un vistazo y lo difundiremos por nuestro Twitter.
También tenemos en Facebook feminismo.romania, Romania, y ahí igual nos pueden escribir. Ahí tenemos mucha actividad, más actividad que en la página web, que es más fácil, ¿no?, poner muchas informaciones.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si queréis decir alguna compañera de aquí algo más.
No, pues que muchas gracias, ha sido súper interesante hablar contigo.
Que muchas gracias por atendernos.
Gracias.
Sabemos que estabas ahí liada con un montón de acciones y has sacado un huequito para nosotras. Así que nada, un abrazo muy fuerte desde acá, mucha fuerza feminista.
Y mucha suerte.
Y mucha suerte a vosotros también.
Muy bien, gracias, Edorina.
Chao.
Chao.
Esta ha sido nuestra... Esta ha sido nuestra conexión. Es que el teléfono ha hablado y es extraño que las máquinas hablen siempre. Esta ha sido nuestra conexión con una compañera de Rumanía. Vamos con otro tema y luego iremos conexión Madrid, si no me equivoco. ¿Es así?
No, creo que Chile.
Chile
antes,
primero.
O Chile o Madrid, ahora vemos.
Vale, hasta ahora.
Animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio.
Y seguimos con las conexiones de la jornada radiofónica dentro de las jornadas de Sebar Mar la Gorda. Tenemos conexión con Madrid. Hola.
Aló, Rocío.
Uy, uy, uy.
Hola.
Este pip no mola.
Hola.
Creo ¿has colgado de ahí?
Sí, sí. Pues, bueno, lo seguimos intentando y ya estamos. Se trata de una compañera que participa en distintos espacios feministas, en Feminismo Sol y en otro grupo más, Las Tejedoras, creo que me contó. Y nos va a contar la movida de Madrid, el feminismo autónomo, ahora mismo que están preparando un montón de cosas. Aquí está, creo. Hola.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida. Hola, Rocío. Pues estamos aquí en esta jornada feminista radiofónica en Barcelona contando qué está pasando en distintos sitios el día 8 de marzo y el movimiento feminista que estamos haciendo, las autónomas, por donde tenemos ganas de gritar y de alborotar la vida. Así que no sé si tú nos podrías comentar, tú participas en dos colectivos y nos podrías dar cuenta de lo que está pasando en alguno de ellos, en los dos, ojalá.
Ajá. Bueno, pues sí, yo participo en Tejedoras y también participo en la Comisión de Feminismo Sol. Y bueno, pues en este caso, el día 8 de marzo salimos muy diversos y muchos a la calle, a la manifestación que se celebra pues a partir de las 8 de la tarde.
Ajá.
Y en este caso, bueno, pues este año hemos participado todos estos colectivos en lo que ha sido históricamente la plataforma 8 de marzo, en la que, bueno, pues durante algunos otros años había ciertos desencuentros porque estaba una plataforma como muy institucionalizada y que algunos colectivos autónomos de alguna manera pues dejamos de participar por desencuentros y formas diferentes de ver las cosas, ¿no? Pero también, bueno, pues el año pasado y este año hemos decidido participar, pues un poco también recuperar ese espacio como nuestro. Y estamos muy contentas porque hemos conseguido de alguna manera, poder introducir algunas cuestiones que nos parecían importantes. Hemos conseguido consensuar un manifiesto, cosa que durante en los últimos años no se había conseguido, sino que solo había un lema común, y este año sacamos un manifiesto. Quizá no todo lo crítico que a nosotras nos gustaría, pero sí como de mínimos. Y también hemos conseguido algo que nos parecía muy importante, que era para visibilizar mucho más la manifestación, cambiar la ruta de la pequeña calle de Atocha, que iba de Jacinto Benavente a la Glorieta de Atocha, y que es una calle pequeña y poco transitada, pues hemos conseguido cambiar la ruta desde Jacinto Benavente, pasando por la Puerta del Sol, Gran Vía, Alcalá, hasta Cibeles. Entonces, estos dos logros, bueno, pues estamos contentas, ha sido un trabajo potente, ha sido un trabajo en el que todas hemos puesto nuestro granito de arena durante un par de meses de reuniones y también de reunirnos incluso con delegación de gobierno. Y al final lo hemos logrado y estamos muy felices y con muchas ganas de salir a la calle ya en unas cuantas horas.
Muy bien. Y cuéntanos, ¿tu grupo Las Tejedoras tiene alguna acción específica?
¿O bueno, se suman? Tejedoras hemos propuesto una acción dentro de la manifestación que se va a sacar un paso de un coño gigante que ya se sacó en la mani a favor del aborto y bueno, pues hemos propuesto a Las Tejedoras, vamos a cantar una saeta a ese coño con la letra, como podrás imaginar, hemos cambiado toda la letra y bueno, pues es un poco un guiño desde el humor, pero desde un humor muy crítico contra el sistema heteropatriarcal capitalista y contra todas estas estos recortes, contra toda esta nueva oleada o la misma oleada neoconservadora, pero que es una vuelta de tuerca más y que nos está de alguna manera atentando contra nuestros cuerpos y nuestras vidas. El lema de la manifestación este año es seguimos luchando contra el expolio de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Y una de las cosas que, entre muchas, que denunciamos, pues son todo este desmantelamiento del ya un estado de bienestar que era muy deficiente, por supuesto, pero que se está desmantelando, todo este tema del retroceso en los derechos laborales, la privatización, que lo que supone es que las mujeres al final nos vamos a tener que ocupar de todo esto, pues del tema de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, volviendo a los hogares, ¿no? Siendo colchón de estos recortes y de esta supuesta crisis que nos venden, ¿no? como algo que tenemos que pagar, y nosotras decimos no pagamos y nos negamos de alguna manera a que este sistema nos coloque en ese lugar, teniendo que pagar lo que no se ha generado por nuestra parte, ¿no? Y sobre todo también visibilizando mucho que no somos lo mismo, que somos diversas mujeres, pero también en distintas situaciones, en muchos casos mucho más precarias, mucho más tocadas por este sistema, como son mujeres migrantes, son mujeres con diversidad funcional, mujeres gitanas. Un poco teniendo en cuenta también esto que escuchaba ahora en vuestro programa, ¿no? Que han venido diciendo compañeras desde Guatemala, desde Argentina y tal, de que es necesario también reconocer los privilegios de las mujeres en ciertos lugares, ¿no? Que estamos.
Uh-huh. Hola, Rocío.
Dime.
Hola. Ya habrás estado escuchando un poquito el programa, así que más o menos siempre hemos estado preguntando cosas bastante similares, ¿no? Sobre lo que se está organizando. Y a mí, yo quería cambiar un poquito de pregunta, ¿no? Y preguntarme qué pasa con los derechos y la lucha de las personas trans, ¿no? En esta jornada por el feminismo, porque sabemos que uno de los retos del feminismo es también el transfeminismo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa con el transfeminismo en Madrid?
Pues con el transfeminismo en Madrid venimos estableciendo, distintas sinergias, encuentros, participamos en algunas cuestiones juntas y juntes, y por ejemplo, nosotros hemos participado en el Octubre Trans, en la manifestación y en todos los actos en los que se han puesto en marcha por parte de distintos colectivos como la Pandi Trans o Migrantes Transgresores o otra Acera del Frente, en aquellas actividades que de alguna manera estaban abiertas a la participación de mujeres, ¿no? Porque otras eran cerradas para un debate interno suyo y tal. Estas luchas intentamos en todo momento ir de la mano, ¿no? Es verdad que en algunos momentos hay ciertos desencuentros, es un debate pendiente que se sigue teniendo y es necesario hablar de ello, pero por parte de estos colectivos que te he comentado, que son los colectivos así como más conocidos y que más están funcionando a nivel de Madrid, van a participar en la manifestación y vamos a encontrarnos con ellas y con ellos y a luchar y a exigir y a reivindicar juntas. Nosotras, por supuesto, en el manifiesto también hemos consensuado como el reconocimiento de todas estas diversidades en las identidades y la necesidad de un libre desarrollo de las identidades de mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero, como algo esencial para visibilizar, ¿no?
Rocío, yo te quería preguntar si, aparte de la Superman y del 8 de marzo que están preparando para hoy, que seguro que va a ser súper potente, ¿hay otras actividades al calor del 8 de marzo o se han centrado todas las energías en esta manifestación por la tarde?
En esta manifestación es de donde nos encontramos todos los colectivos, o muchos colectivos, no voy a decir todos, pero muchos colectivos de Madrid, colectivos feministas. Luego, por parte de distintos centros ocupados, dentro de estos centros ocupados que hay colectivos feministas o desde distintos espacios, se están haciendo jornadas a lo mejor a lo largo de esta semana. Por ejemplo, en La Enredadera va a haber unas jornadas durante toda la semana en las que se van a hacer un montón de talleres, entre ellos, cuestiones a lo mejor de la menstruación o de diversidades y identidades sexuales, etcétera. Desde Tejedoras y en concreto la Comisión de Feminismo Sol, en los que yo participo, no vamos a hacer nada más. Uh-huh. No, estamos participando en distintas cuestiones, ahora mismo estamos teniendo debates sobre la deuda y trabajando temas también relacionados con las violencias, una red que hemos puesto en marcha de respuesta y resistencia ante violencias machistas. Entonces, bueno, pues no nos da la energía muchas veces para más cosas. También porque, en cierto modo, consideramos que el 8 de marzo es una fecha más dentro de todo el trabajo que realizamos todos los días.
Claro.
Porque nosotras, bueno, nos reunimos una vez a la semana, pero trabajamos, bueno, pues cotidianamente en esta cuestión. Y a veces, pues, saturar este mes de marzo con actividades más allá de lo que solemos venir haciendo, pues es complejo, ¿no?
Claro, no, no, sí, era por saber que aquí estamos no. como locas y nos montamos así una de muchos días y bueno.
Pero... Cada día es 8 de marzo, ¿no? Como han dicho.
Sí, ya he estado viendo que ahí en Barcelona habéis hecho, bueno, esta noche habéis salido a la calle, he visto las fotos y estáis haciendo cosas muy potentes.
Sí, sí, bueno,
muchas ganas de en algún momento, algún 8 de marzo, me voy a ir para allá para participar con vosotras.
Genial. Genial. Bueno, Rocío, un abrazo muy grande. Y...
Muchas gracias.
Muchas gracias. Una cosita más, ¿no? Si uno quería dejar algún contacto, alguna página web, un blog, una página Facebook.
Pues sabes lo que pasa, que es que como te comento, en esta manifestación del 8 de marzo nos juntamos muchos colectivos, entonces no hay una web de la plataforma 8 de marzo porque esto nos juntamos para este momento, pero bueno,
la de Feminismo Sol, ¿no?
Por ejemplo, sí, lo que pasa es que tampoco queremos centrarlo en Feminismo Sol porque no somos solo nosotras.
Claro.
Por supuesto.
Entonces, más bien en este caso, para otras cuestiones, pues podéis contactar con tejedoras, con Feminismo Sol, pero en este caso concreto del 8 de marzo somos muchas y no hay ningún blog ni nada que nos agrupe, ¿sabes? Entonces, vale. Más bien lo dejaríamos ahí.
Mejor. Pues... Feministas informales.
Exacto.
Visca la yute feminista. Deseamos seguir aquí. Viva la lucha feminista. Un abrazo muy grande y
muchas gracias.
Nos seguimos encontrando por algún sitio.
Venga, hasta
chao.
Pronto.
Adiós, gracias.
Bueno, y seguimos con este especial 8 de marzo y vamos a seguir preparando contactos que también vienen las compañeras de Bronca en un momento más, así que no se vayan. Llámenos también si quieren y encuentran la línea disponible 93-317-7366.
Parece que ya tenemos la conexión, ¿sí, Teo? A ver, hola. Hola, hola, ¿Laura?
Hola, sí, hola, ¿qué tal?
Hey, gusto de saludarte, bienvenida al estudio.
Gracias, gracias, muchas gracias.
Bueno, pues aquí estamos en esta conexión 8 de marzo para bueno, encantada de poder hablar contigo, que nos cuentes, parece que tuviste una acción por la mañana, si la quieres comentar. Dos, mm-hmm. Vaya, a ver sí, si nos sí. La cuentas.
Sí, pues una es una empresa del aeropuerto aquí en Santiago de Compostela, de La Bacoya, en la que en un servicio aeroportuario el encargado del servicio de Iberhandling a las mujeres les dice, le llama puta, le llama zorras, putos por ahí no sería ningún insulto si entiendes que es la dignificación, pero en este caso lo utiliza como un descalificativo, y a la par a una compañera lesbiana le intenta insultar o le insulta, y para hacer las quendas, los calendarios de los turnos, le dicen a las mujeres que tienen que presentar, que tendríamos que presentar los calendarios menstruales, ¿no? Joder, lo cual ya es la vejación, ya, y además el insulto. Bueno, presentamos un escrito, hicimos allí movida, vino la policía como siempre, evidente, está omnipresente en todos los lugares del estado. Y presentamos un escrito en la dirección de AENA, del aeropuerto. Y ya la segunda fue en la propia administración autonómica de la Xunta, pues porque hay cinco mujeres que se quedan embarazadas y una tras otra, conforme se sabe que están embarazadas, son despedidas. Esto, bueno, ya es un atentado ya también hacia todas nosotras, así socializando las luchas. Y bueno, pues ahí hicimos también follón, y con seguridad privada tuvimos ahí algo de roce, y después la Policía Nacional que nos disolvió. Y nada, ahí estamos, a la batalla todos los días, para no perder comba.
¿Y tenéis pensada, bueno, está programada alguna otra cosa por la tarde?
Sí, bueno, hay concentraciones en las siete ciudades grandes para Galicia, son grandes. Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Lugo y Compostela. Pero yo tengo una charla a las 8 de la tarde en una sección de vecinas en Ferrolterra, en la comarca de Ferrol.
¿Y de qué es la charla?
Pues es del feminismo del año 72, que es un año emblemático para Galicia, para Ferrol, porque hubo asesinatos por parte de, en aquel momento, de la dictadura, por exigir las mejoras en convenio y en salarios y en horarios. Y entonces es hablar desde el año 72 a la fecha cómo estamos avanzando hacia atrás. Cada vez esto, lo que estamos viviendo, recuerda más una época pretérita, porque nunca hemos salido de la dictadura. Sí. Esto le llaman democracia y no lo es. No lo es, esto es una vergüenza. Entonces, para que la gente se encienda y que salga de una vez a las calles, que hace falta mucha gente.
Sí.
Muchas compañeras. Y bueno, ahí estaremos.
Muchas Lauras, decíamos por aquí hace poco.
Bueno, no, yo digo muchas compañeras, ¿no? Muchas compañeras. Yo agradezco, ¿no?, lo que eso supone, por lo de muchas Lauras, pero entiendo que ahí estamos todas. Sí. También sí, aquellas sí. Que están más en el anonimato, las que son expulsadas por la ley fascista de extranjería. Estamos todas ahí.
Que,
nada, sí. Que plantear batalla, siempre batalla.
Que por aquí también estuvimos hablando un montón de la represión, ¿no? Y de esas olas de represión que nos da la sensación que son cada vez más fuertes. Así ya te contaremos más largo y tendido, pero estos días, estas jornadas de acción, aquí detuvieron a dos compañeras que habían ido a mirar cómo se hacía una acción, ¿no? En verdad las detuvieron por estar en la calle, y ellas comentaban también, ¿no?, cómo la represión iba en su vida cada vez más. ¿Ahí también?
Sí, aquí, mira, la represión yo creo que ya es algo presente en todo el Estado. En Cataluña, en Barna, pues evidentemente se observa desde aquí, a lo poco información que llegue aquí, ya lo vemos. Y aquí en Galicia, la verdad es que está esto increciendo cada vez más y ya saliendo, incluso sales de copas y a lo mejor con tu compa, entonces ya rápidamente te llevan para el calabozo, te hacen un interrogatorio, porque aquí están intentando recrear que aquí tenemos un grupo armado llamado Resistencia Galega, y realmente sí que existe una resistencia en gallega, que es la resistencia de todas las que estamos en todas las luchas, pero no existe un grupo armado. El terrorismo es el terrorismo del Estado. Sí. Y ellos no quieren reconocer pues que ellos son los terroristas, los machistas, los capitalistas. Esa es la mierda que nos toca ahora todos los días, y la policía está tan presente que ya en Lavapiés, el fin de semana que estuve con la Pandi Trans, pues siete furgallas por un chico, aparecieron siete furgallas de la policía por un chico senegalés que se había llevado una cerveza. Bueno, perdón, quieren crear una situación de miedo que no lo van a conseguir.
Sí, una cosa muy interesante que me parece a mí de tu activismo es cómo este trabajo por aunar la lucha feminista con la antirracista, porque evidentemente estos dos etiquetas que se van juntando, ¿no?, generan una esquina de personas doblemente marginadas.
Sí, pues es que, a ver, hay que utilizarla en ese sentido, la inteligencia práctica, y saber que realmente la gente que somos marginalizada por parte del sistema, nos vamos encontrando en unos tubos como los de Torricelli, nos vamos encontrando ahí abajo en las catacumbas, y salimos con una fuerza cuando nos sumamos, porque el tema de inmigración, con el tema queer, con el tema LGBT, pues la verdad que suma más, y bueno, va sumando ahí toda la gente sin techo, la gente que ya no tiene nada más que perder que el orgullo y la dignidad. Yo creo que podemos ser de verdad las que echemos al mar a estos fascistas, ¿no?
Y no, que,
yo creo que sí, tengo confianza.
Que al hilo del tema de la represión y también del tema de cómo los sistemas de opresión de género y de racialización de alguna forma van de la mano, ¿te apetece contarnos un poco la historia del caso de represión que has vivido tú últimamente, así más fuerte?
Sí, bueno, quizás empiezo por cuando fue la detención. Lo que queda claro es, aparte de la galegofobia, de la fobia del odio que tienen hacia el idioma, hacia el pueblo gallego, quedó muy claro la misoginia, quedó muy claro la transfobia. Quedó muy claro xenofobia, ¿no? Porque cada comentario venía cargado de una... de un intento de vejación que al fin y al cabo te destruyen, ¿no? Porque la tortura... ellos son verdaderos especialistas, han aprendido bien su trabajo, porque al fin y al cabo son los herederos de una época jodida. Y bueno, esto viene todo por una actitud algo irreverente, pues en el tema de extranjería, de estar siempre como la mosca que estaba siempre en su plato, presentando los papeles con los datos de las mujeres trans, como ellas y yo las reconocíamos. Es decir, si era con nombre de chica, no me, en los papeles de extranjería descubría con un nombre de chica, y en el tema de la prostitución, acompañando en las denuncias a las compañeras prostitutas, trabajadoras del sexo, y prostituidas también, y muchas veces encontrándome que entre la gente que teníamos que denunciar estaban aquellas fuerzas de seguridad que supuestamente las tenía que haber defendido, que estaba chupando el bote. Entonces ahí yo creo que eso ha molestado. Se me ha interpuesto una demanda de falsificación documental continuada que va de 3 meses a 6 años. Y ahora, supuestamente, que yo creo que la presión está funcionando para que Fiscalía sea cobarde, se anuncia oficiosamente que me van a poner otra denuncia, que ya es más complicada, que es la trata de inmigrantes, que va de 3 años a 8 años.
Qué
es
fuerte.
Decir, yo creo que son avisos navegantes, a navegantas, y que ahí nos van a encontrar firmes, ¿no?
Sí, que al final... tenemos claro que la solidaridad es nuestra mejor arma.
Eso es, yo creo que sí, además quieren penalizarla. Bueno, el fascista Gallardón, que incluso había gente que decía, no, es la parte amable del PP, la parte amable.
Nada amable.
Nada amable.
bastante.
Yo creo que ahora la solidaridad está penada y hay mucha gente, pues ahí en Cataluña, pues ya tenéis algún cantautor, bueno, de cantautor sí, bueno, no me vienen todos los nombres, pero está toda la gente que tenemos ahora mismo represaliada.
Sí, sí, que hay un montón, en verdad.
Sí, sí, y bueno, las torturas, todo, ¿no? Ahora me escucho con eco.
Ay, pues espera.
Pero nosotros nos escuchamos bien, no te preocupes.
Ah, vale, vale.
A ver, ¿ahora mejor?
Sí, sí.
Sí, igual resuena un poquito.
¿Y cuándo es el juicio, Laura?
Pues mira, el juicio se calcula hasta el mes de mayo. Lo que nos sorprendió fue que la fiscalía el 16 de enero no apareciese, porque es la primera vez en la historia que la fiscalía insta para que haya una citación y que de repente no aparezca, y además que nos manda de manera insulta pues una propuesta en la cual dice juicio rápido. Oye, es que llevan 4 años, ahora el 26 de mayo hace 4 años. Y después nos dice reducción de un tercio del total.
¡Qué rapidez!
Reducción de un tercio del total, ¿de cuánto? Y aunque diga 10 días o diga 3, lo siento, si quieres llevarme a la cárcel me llevas. No estoy loca, no soy mártir, pero entiendo que no hice nada malo más que estar con la gente.
Pues ahí vamos a estar. Y
ya lo sé, lo sé.
Bueno, sí, y ahí estamos.
Y estamos, sí, sí.
Y ahí.
Bueno,
hoy vamos a hacer un bloque de apoyo en la mano.
Bueno,
de aquí.
Bueno, un súper abrazo. Realmente para nosotras es un placer tenerte compartiendo este 8 de marzo y,
sí,
y todo el apoyo.
Y en catalán os digo que os estimo.
Oh, muchas gracias.
Nos atras también, Laura.
Agradezco la oportunidad de dirigirme a todos vosotros.
Qué gran.
Agradezco a nosotros también la oportunidad de sentirte. Estem en contacte. Ens parlem aviat.
Moltes gràcies.
Moltes adeu. Gràcies a tu. Adeu.
Petons.
Adeu.
Adeu.
Petonet.
Qué grande.
Això era la connexió, el contacte amb Laura Bugallo en aquest especial Jornades 8 de març.
Que així breument, a mi cada vegada que parlo amb aquesta dona em fa la sensació que quan parlem d'interseccionalitat és això, no? I ella l'encarna així d'una manera brutal.
Bueno. Sí, sí. Bueno, continuem una mica de música, potser?
Uh-huh. Em sembla bé una pauseta,
sí,
per
seguir... Sí, sí, dale, dale.
Per continuar con connexions.
Conspirando?
Sí, m'encanta esa palabra.
There's like classical music. The genius, the Duke of Ellington. All right. Then, of course, there's the country and western. I know you all know that. Yeah, you need a rock party. You know what they now call the soul train music. You dig it?